Mi nombre es Anaís Acosta y el día de hoy es julio 30 del año 2008. Estamos en la ciudad de Hermiston, Oregon, entrevistando al señor Eusebio Sánchez Lara, y esta entrevista forma parte del proyecto de historia oral de los braceros. Buenas tardes, señor Sánchez, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, señorita, ¿cómo va usted?
Bien, bien, muy bien, gracias. Vamos a empezar la entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
El 29 de octubre de 1921.
¿Y en dónde nació?
En San Juan, Peyotán, Nayarit.
San Juan, Peyotán, Nayarit.
Nayarit.
Hábleme un poquito de su familia y el lugar donde nació.
Pues en San Juan, Peyotán, Nayarit, ahí nací yo.
¿Cómo es esa ciudad, ese pueblito?
Es un ranchito del municipio del Nayarit.
¿Sus papás, cómo se llamaban sus papás?
Mi papá se llamaba Francisco Sánchez Mendía. Mi mamá se llamaba Jesús Lara López.
¿A qué se dedicaban sus papás?
Pues allá en el rancho, pues, sembraban, criaban animalitos, era todo, era una comunidad allí donde yo vivía. Comunidad quiere decir que todos te servían igual, de todo.
Se ayudaban unos a otros.
Sembraban donde querían y donde agostaban sus animales. Era una comunidad. No era ejido. No ejido. Allí todos eran iguales. Pero siempre se la pasaba uno muy apenas, y entonces ya que me casé yo y empecé a tener hijos, traté de venir para acá, pues, para ayudarme, porque...
Para salir un poquito adelante. Cuénteme, ¿cómo era la situación en México en esos años? ¿Cómo se vivía ahí en su pueblo?
No, pues aquí ganaba unos 80 centavos la hora, pues allá, imagínese, allá ganaba yo hasta 50 centavos.
¿Ahí en San Juan, Peyotán, usted tuvo oportunidad de ir a la escuela?
No había más de hasta segundo año. Es todo lo que tuve yo de escuela.
¿Y qué hacía cuando no iba a la escuela, ya después de que terminó segundo año?
No, pues a sembrar. Allá hay montes, a tumbar montes y a cuamilear en los cerros, sembrar de estaca. Y ya de ahí salía el maíz para sostenerse uno.
Entonces era a lo propio, ¿no? Sembraba,
sí,
usted
a lo propio.
¿Cuál fue su primer trabajo cuando estaba joven, ya que le pagaron?
No, pues allá se trataba de salir de allí, salir uno por tierra, en remudas. Iba yo de peón, le nombramos allá. De peón, y me pagaban 50 centavos el día.
¿Eso dónde dice que era?
¿Eh?
¿En dónde?
En San Juan, Peyotán, Nayarit.
Ahí mismo es donde usted
sí
trabajó.
Sí, salíamos a los pueblos como a Guajuquí, el Alto Jalisco, salíamos a Ruiz, Nayarit, a Tepic, Nayarit.
A buscar trabajo fuera.
A llevar comestible, para pasarla por tierra. Duraba uno hasta más de 8 días en ir y venir por tierra. Agarraba uno sus cosas desde la sal para los animales, de repesada, pues, todo eso llevaba uno, pues, jabón y todo, comestible y todo, llevaba uno a lomo de remuda. Y dice lo que pagaban 50 centavos a un peón.
No, pues que... pues era muy poco para todo el trabajo que hacían,
¿no? Pues sí, luego el dinero no valía, pues. Y todavía aquí, cuando vine, pues aquí trabajaba 80 centavos la hora, todo el mundo hacía muy poquito, pero ya el dólar valía un poco más y se ayudaba uno poquito.
Cuénteme, ¿cómo se entera usted del programa Bracero allá en San Juan?
No, yo ya estaba viviendo aquí. Resulta que fui a La Jabra, California, y vine a comprar mi boleto a Los Ángeles. Y me dijo mi nieto, dice, no, dijo, no. No se esté aquí, va, sale el bus hasta de mediodía para abajo. Vámonos a La Jabra, dijo, y de todo modo yo lo traigo. Pues yo no quería, pero él se le... Bueno, vámonos pues. Ándele que cuando veníamos ya llegando ahí a Los Ángeles, ahí ya no quiso andar el carro. Y ahí estoy yo pidiendo el ride a toda la gente que pasaba y no me hicieron caso hasta que pasó una chamaca nuevecita. No un día pensar que se iba a parar. Sí, se paró y ya le dije, ¿sabes qué? Tengo los boletos sacados y es hora que sale el bar. Digo, no me podía dar un ride. No, pues que sí. Y ya de ese modo supe yo porque ella me dijo, usted no fue Bracero en un tiempo. Mi papá fue Bracero también y ya hay un programa, digo, padre.
No, pero yo le estaba preguntando, me gustaría que me contara un poquito de cuando vivía allá en San Juan Peyotlán, ¿cómo se entera usted que existe este convenio entre México y Estados Unidos de traer a las personas como braceros a trabajar en el campo? ¿Dónde estaba usted cuando se enteró que podía venir a Estados Unidos?
No, pues mire, la primera vez que vine venía de alambre, como decía en aquel tiempo. Porque por allá, por otro lado decían los mojados, pero aquí le decían de alambre, pasaba.
De alambre, ah, ok, primero se vino de alambre entonces.
Sí, primero de alambre.
¿Y cuándo se da cuenta que puede firmar un contrato o que...?
Y entonces allí había una lista de braceros que venían de por allá de México, de muchos estados.
¿En dónde había esas listas?
Allí en Mexicali. Y entonces ya se les perdían algunos, los que traían las listas renovaban la lista con otros que a nombre de aquel yo me metía a nombre de otro, yo soy fulano de tal, aquel quería tener su lista completa porque cuando si no la trae completa ya le amulaban su lista. No, pues yo también me alisté allí con nombre de otro. Me fui al campo para trabajar, para pasarle, y ya volví a poder los 8 días, los 15. Y estaba ahí la lista, pues, muy al pasito, casi no pasaba. Por fin ya vine a mandar unos dados para mi tierra, pues, y ya supe que ya iban a salir. Entonces ya no me fui, ahí me estuve. No, pues.
¿Y cómo fue que usted terminó allá en Mexicali?
Ahora, ¿verdad? Me hablaron. Y hablaron un señor, un oficial, por la lista. Fulano tal. Y pues. Yo di el nombre de otro que venía enlistado, no el mío. Y como yo me había ido, ya habían metido otro. Entonces respondimos dos.
¿Y qué hicieron?
Y ya del oficial, ¿quién es el nombre? Identifíquense. Y pues yo no traía identificación. Dejé que el otro hablara mientras yo le dije, oye, ¿tú no traes una carta de escrita lápiz? No, pues de ser la traiba era de la que va a Jalisco. No, pronto le borré y le puse el nombre como le están hablando. Y tú, pues yo no tengo más con qué identificarme, le digo, pues, con una carta que me escriben de mi tierra. A ver, pásate. Y de ese modo pasé yo a contratarme.
Era
allí en Caléxico.
Se podría decir que era un poquito difícil.
Sí, era difícil.
¿Qué se necesitaba para aparecer en esas listas o quién los enlistaba?
De gobernación.
¿Y qué requisitos les pedían? ¿Tenían que de alguna manera presentar identificaciones o la cartilla militar?
Pues esa vez, la primera vez que yo me contraté, es la primera vez. No ocupé yo nada más de ponerme el nombre de otro, pero pasando a la oficina, allí me puse mi nombre mío, Sergio Sánchez Lara, de San Juan Peyotán, Nayarit, y todo bien.
Ya, ya iba bien. Dice que la lista iba muy al pasito. ¿Cuánto tiempo estaban ahí? ¿Cuánto tiempo duraban?
Pues mucho tiempo, duró como un mes ahí la lista, que no podía pasar, pues, ¿no?
¿Y cómo le hacían? ¿Cómo?
No ocupaban gente, o sea, no pedían, pero la gente ya estaba lista y evocada. ¿Cómo le hacían de qué?
¿Dónde dormían? ¿Cómo comían? ¿Cómo se mantenían pues todo ese mes?
Allí se iba uno a las casas de la orilla, allí al lado del rillito había unas casas de otros mexicanos, ahí le daban una chance de dormir. Y cuando menos quería, se hundinaba, según llovió y como era...
Se inundaba todo.
Inundaba todo y salió uno de allí por acá, pero con otros amigos, si alguno rentaba una casita ahí, nos cargábamos todos, así, sufriéndole.
¿Era difícil entonces estar ahí esperando?
Cómo no, difícil.
¿Cuántos años tenía usted, se acuerda?
Pues he tenido como 48, 49 de esa vez. Entonces yo tenía como 20.
Pues estaba...
Como unos 25 años, yo creo.
Estaba joven todavía. ¿Y qué le dijeron sus papás cuando usted decide irse?
Mi papá ya no vivía, yo fui huérfano. Fui huérfano.
¿Y con quién se crió usted?
Solo nos criamos allí, éramos cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Ahí, primero día muerto mi hermana y la conocí. Mi papá fue el que conocí, murió él y nos quedamos los cuatro hermanos solos, ahí haciendo casa los cuatro.
Se cuidaban los unos a los otros, ¿no? Cuénteme un poquito, ¿por qué decide usted irse a trabajar a Estados Unidos? ¿Qué es lo que lo hace tomar esa decisión?
Por lo mismo que no me alcanzaba yo en México, no le digo que ganaba 50 centavos el día. Todo el día, no creo que la hora, allá no se trataba de hora. Allá todo el día, como que dice, desde que amanezca hasta que chille el grillo.
Así es.
50 centavos. ¿Usted cree que yo me iba a mantener? Dios me dio 12 de familia, 13, nomás que una se murió. Pero ahorita tengo 12 vivos.
Cuando usted se va la primera vez de Brasil a Estados Unidos, ¿ya estaba casado?
Sí, ya.
¿Y qué le dijo a su señora cuando le dice usted que se quiere...?
Pues la necesidad de uno.
Sí, ni modo. ¿Qué es lo que esperaba usted del trabajo en Estados Unidos?
Pues se imaginaba como... a mantener mi familia, pues qué más.
Cuénteme un poquito, vamos a regresar a lo que era el centro de contratación. Una vez que ya lo llamaban en la lista, ¿qué era el siguiente paso? ¿Qué hacían?
Pues ya después de ese contrato, fui yo a la presidencia del municipio del Nayar, Y le dije al presidente, oye, ¿tú por qué no pides gente para que vayan de braceros? Yo me doy cuenta que ya anduve por allá y de casi de todos los estados piden gente y van braceros. ¿Por qué aquí tú no haces eso? Aquí es una región que nos estamos fregados y que te ayudas tú y nos ayudamos nosotros porque tú haces las cartas y te pagamos. Y, pues entonces ya pidió, le dieron 50 personas allí al municipio de Nayar. Y pues yo quería venir de Bracero y ya me vine de Bracero. Pero nomás fuimos 12, nadie quiso más.
¿Por qué?
Tenían miedo.
¿Por qué tenían miedo?
Yo no sé.
¿Qué se oía por ahí? ¿Qué decía
pues no,
la gente?
Pues que lo iban a la guerra, ¿qué sabe qué? Así
pensaban que se los iban a llevar a pelear.
En la guerra. Y ya que vinimos 12, y ya los que fueron los 12, la tiraron a más gente, ¿verdad? Y ya para el siguiente año ya necesitaban sortearlos por cual más quería.
Entre más gente regresaba,
sí,
más pues, gente se quería ir, ¿no?
Pues sí, ya vieron que muchos iban y algunos se ayudaban y otros las plata, que sea. Y pues todavía no había ni trabajos ni nada, ¿no?
¿Y a dónde se iban ahí de San Juan? ¿Cuál era el centro de contratación más cerca? ¿A dónde se iban las listas?
A Tepic, Nayarit.
¿Ahí estaba el centro de contratación en
no,
Tepic?
No, allí se enlistaba uno y allí mandaban la lista a contratarse uno en Empalme, Sonora.
¿Y cómo hacían ese viaje desde Nayarit hasta Sonora? ¿En qué se iban?
Pues en el tren o autobús, donde fuera, de todos modos. Sabíamos que teníamos que estar para cierto día acá, en la frontera.
Y una vez que ya lo nombraban en las listas, ¿qué hacían allá dentro del centro de recepción?
¿De contratación?
De contratación.
Sí. Ah, pues de allí, así donde se contrataba uno, fuera en Mexicali o fuera en Empalme, de allí iba uno al centro. Al centro, California.
¿Y en qué se los llevaban?
De allí nos llevaban en bases. Allí pasaba uno la línea y allí lo recibía la migración de este lado y ahí los fumigaban a uno.
¿Para qué los fumigaban?
Pues ya ve que para que no trae. No traes chihuahua, enfermedades, así lo hacías con uno.
¿Y les decían por qué los fumigaban?
Sí, pues así decían, pues, claro que.
¿Y ustedes qué pensaban cuando los fumigaban?
No, pues lo que querían no es venir a Estados Unidos para trabajar, pues. Hagan lo que les dé gana, pues.
Lo de menos era que lo fumigaban.
Pues,
¿Les hacían algún tipo de examen médico también?
Sí, también. Les sacaban unos sangre, la presión y todo eso.
¿Eso dónde era? ¿En México o en Estados Unidos?
En el centro, California. Porque ahí era centro de reconstrucción.
¿De contratación?
Reconcentración.
Ah, de concentración.
Ajá. Allí iban los rancheros, ya sea de California, ya sea de aquí de Oregon, ya sea de donde fuera, a agarrar gente.
¿Cómo era ese centro de concentración?
Pues era un... muchas oficinas y casas para recibir la gente y allí llegan los rancheros y se formaban unas líneas y este ranchero va para tal parte y así.
¿Les dejaban escoger a dónde?
No, donde le tocaba uno.
¿A dónde le tocó a usted la primera vez?
La primera vez me tocó a Santa Ana, California. A Santa Ana. Yo estuve en Santa Ana como 3 contratos, me quedé allí en Santa Ana y como 2 en este nada para la costa, como le dicen, ya cerca del mar, para Salinas.
En Salinas también. Que cuénteme un poquito, cuando estaban en Santa Ana, ¿qué tipo de trabajo hacían?
Nada, pues allí hacía uno de distintos trabajos, tomates, pepinos, calabazas, chiles, de distintos, brócoli, coliflor,
Cuénteme un poquito cómo era su día de trabajo.
¿Cómo qué?
Como desde que se levantaba, ¿qué era lo que hacían cuando estaban ahí?
Se levantaba uno y pues a desayunar, ya se asistía uno y ya le tocaba un fierro,
¿no? Y se levantaban rápido.
A bañarse y a ir a comer, para estar listo cuando iban los rancheros a llevar gente, ya estaba uno listo.
¿Y a dónde se los llevaban?
Al fil.
¿Y en dónde vivían ahí cuando estaban en los campos?
Allí en los campos de concentración, allí tenían muchas galeras allí.
¿Como cuartitos eran?
Sí, casas.
¿Y cómo eran esas casas?
Camas así, una sobre otra. Y
¿como literas?
Ándale.
¿Y tenían servicios de sanitario? ¿Cómo estaban amuebladas? Describan un poquito dónde vivían.
Sí, tenían sanitario. Sí.
¿Qué tipo de trabajo le gustó más hacer?
Yo no, en ese tiempo estaba nuevo, yo no me le rajaba ningún trabajo, yo donde quiera entraba parejo.
¿Pero cuál era el que más le gustaba a usted?
No, pues sí, todos eran trabajos duros. Le voy a decir que el más duro fue andar desahijando el Brooklyn allá en Salinas.
¿Por qué? ¿Cómo
es ese trabajo? Era un asadón cortito y iba un tendido agachado de surcos de 200 metros de largo, ¿sí? Y y la gente, algunos se perecen por ir recio, cual más quiere ser bueno, ¿sí? Pues el más duro, porque tenía uno que dejar de amatita y azarroncito y medio y otra, dejar otra matita y otra y ir, pero como encarrerado.
Rápido, ¿no?
Rápido.
¿Y ahí le pagaban por hora o por lo que sacara del brócoli?
Por horas, ¿a quién sentamos la hora? Era duro.
¿Cuántos días a la semana trabajaban?
Toda la semana, los 6 días a la semana.
¿Descansaban un día entonces?
El que quería y el que no quería, venían los domingos los rancheros a llevar gente, el que quisiera trabajar. No era forzoso, el que quería. Muchos sí iban a trabajar los domingos.
Pero estaba muy pesado, ¿no? Trabajar los 7 días.
Pues sí, cómo no. Pero muchos sí lo hacían.
Para mandar un poquito más de dinero. Ajá. Cuénteme, ¿qué hacían los días que descansaban, si es que decidían tomárselo libre?
Pues un día, que es lo que hacíamos, ir al cine, de todo lo que hacíamos, pues no había más tiempo.
¿Dónde estaba el cine? ¿En qué ciudad?
Bueno, pues donde quiera había cine, en cualquier parte, en Santa Ana, en Reconer.
¿Y había películas en español, mexicanas?
Sí. No, en inglés.
¿Aprendió usted inglés entonces cuando estaba
no,
de brasero?
No, aprendí. Y por tonto. Yo tuve un patrón ahí en California. Y me hablaba en español. Pues en inglés, y hablo en español, ¿no? Era español el señor. Él quería que aprendiera inglés, pero no me gustaba a mí el inglés. Hasta la fecha no sé nada de inglés.
¿Cómo, ahorita que me platica de su patrón, cómo se llevaban con los patrones?
Pues yo me llevé muy bien con ese patrón porque me vio muy bien. Ese patrón lo tuve antes de que me contratara yo, como cuando digo que pasaba uno de alambre.
Ah, ya lo conocía entonces.
¿Eh?
¿Ya lo conocía entonces a ese patrón?
No, este año me dio trabajo y me quiso bien y me enseñó a ver tractor y otro señor que estaban seguidos, un cuñado, y me dice, y que te vas con ellos, y ya, sí, me voy a ir. Dice, pues otra vez que venga, dijo, aquí conmigo tienes trabajo. Pero él se daba cuenta que a mí no me gustaba estar de oquis. Me gustaba yo al pasito, pero no aflojar. Yo nunca dejaba de trabajar.
Era una persona trabajadora, por eso lo apreciaba.
Y entonces el otro quería que en otra vez llegara con él. Pero no, yo iba con el otro. Me había muy bien.
¿Y con sus compañeros, con los demás braceros, cómo se llevaban?
¿Quién sabe?
¿Pero usted hizo amistades con ellos? ¿Se llevaban bien entre ustedes?
Ah, ¿con otros braceros?
Sí.
Sí, ¿cómo no? Se ve uno como compañero de trabajo, de México, paisano.
¿Iban también de su pueblo? ¿Le tocó que trabajaran en la misma granja?
Pues sí, alguna vez sí, y otras veces no, donde le tocaba uno.
¿Le tocó a usted, no sé, que algún primo o
sí,
hermano se fuera de brasero con usted?
Sí, me tocó un primo hermano y un otro muchacho, nuevecito estaban ellos. Y yo les daba consejos, miren, no se anden emborrachando, cuiden su trabajo. Y les doy el consejo y yo me quedo sin él porque yo sí me gustaba. Pero ustedes como están nuevecitos no agarren el vicio.
Entonces sí salía a divertirse, ¿no?
Yo sí. Yo sí, para que digo que no, porque yo sí me divertí. Y un muchacho de esos que le daba el consejo, agarró el consejo y no dejaba de trabajar hasta los domingos. Entonces cuando llegó a Tepic, compró su casa al contadito y mire, que viene el otro primo, ese nunca trabajó, se la llevaba de vago nomás y casi no trabajaba. Y allí conmigo yo lo levantaba, de ándale que ya sonó el fierro para ir a desayunar. Al último se me fue de allí, dije, pues a otra barraca le nombraron, otra barraca. No, le dije, pues yo no voy a despertarte allá, pues. Los demás por ahí le hablaban los principios, pero veo que se enojaba. También no, ya no le hablaban, pues nunca trabajó. Él se levantó allá tarde y ya los rancheros ya habían salido, él nunca.
Ya se habían ido al campo.
Nomás iba a desayunar, a comer.
¿No les exigían entonces que trabajaran todos los días? Quien se quería levantar, se levantaba.
Pues sí. Y esa vez, pues ese tiempo que yo llegué de otro rancho, allí a la asociación le nombraban allí. Y allí, ándale, pues vámonos. ¿Qué? No, dijo, ¿desde cuándo me están hablando? Dijo, Pero luego me mandan para la oficina ya que debo saber cuánto. Pues debía toda la comida de todos los 6 meses.
Que no había sacado pues nada en su cheque, ¿no?
No había trabajado, pues ¿de dónde?
Sí. ¿Y cuándo les pagaban? ¿Cada cuánto les pagaban?
Pues ya ni me acuerdo, dije. Ya no me acuerdo.
¿Sería cada semana, cada
no,
2 semanas?
De acaso cada 15 días.
¿Cada 15 días?
Sí, cada 15
días. ¿Y usted mandaba dinero a su casa, a su señora?
Yo sí mandaba. Sí mandaba. Yo.
¿Cómo mantenía comunicación con su esposa? Cuando usted estaba, por ejemplo, en Santana
o en
Salinas.
Con cartas.
¿Con cartas?
Con cartas, porque pues no había teléfono en el rancho.
¿Y qué le contaba en esas cartas? ¿O qué le contaba a su esposo a usted en las cartas?
No, pues decía, pues ahí te mando ese dinero, te ajustas. Y si no ajustas, vende un animal, porque ahí cría uno animalito en el rancho. Tanto es de que por falta de dinero no queda.
Sí, está un poco difícil. ¿Cuántos hijos tenía cuando se vino de Bracero? ¿Ya tenía familia?
Tenía 3.
Sí, ya tenía por quién ver.
Sí.
Dice que ahí en Santana se quedó 3 contratos seguidos.
Ahí.
¿Cómo le hacía?
Pues ahí me tocaba que me contrataban allí.
¿Cuánto le duraba cada contrato?
45 días.
¿Y después de los 45 días se regresaban a Nayarit?
No,
o
se renovaba ahí mismo.
Ahí mismo.
Se renovaba.
¿El patrón le ofrecía?
6 meses.
Por 6 meses.
En la compañía o el patrón, lo que fuera. Se renovaban los contratos.
¿Y después de esos contratos en Santana, qué hizo? ¿A dónde se fue? ¿O dónde más le tocó?
A Salinas, no le digo. Y luego aquí a Meresville, aquí un lado de Sacramento.
En California también.
Sí, California. Y luego a Phoenix, Arizona también. También fui. Es donde menos me gustó, en Phoenix, Arizona.
¿Por qué no le gustó ahí? ¿Qué trabajo hacía?
La lechuga. No me gustaba.
¿Cómo es el...? Pues el trabajo de la lechuga, para los que no conocen.
Andar mochando con un cuchillo la bola, pues, la lechuga es así, bolita.
¿Y por qué no le gustó?
No sabía cortarla yo parejita.
¿Recibían alguna clase de entrenamiento de parte de sus patrones o supervisores?
Sí, le decían uno cómo, pero de todos modos es lo más duro que se me hizo. Y luego trabajando muy poquito, y entonces y no sé, que una vez le hablaron al cónsul, la raza le hablaron al cónsul, no, pues fue el cónsul, miren muchachos, todo se va a arreglar, pero es imposible que ahorita el momento que... Pero pues, todo se va a arreglar.
¿Por qué le hablaron esa vez al cónsul? ¿Porque no les daban horas del trabajo? ¿O cuál era el problema?
Pues ya ni me acuerdo, pero siempre le hablaron. Ya no me acuerdo yo por qué fue. Pues. Pero siempre no estábamos a gusto casi nadie.
Entonces se
puede... Pero la raza es muy encimosa, luego empezaron a decir, ¡está vendido! Decía la gente en la multitud, pues.
Como que el cónsul estaba del lado del patrón, ¿no?
Y llegó la hora que más me dijeron, sí, está vendido. Y otros decían, es foto, sí, dijo. Ay, pues se enojó el cónsul.
¿Y qué hizo?
Dijo, si quieren trabajar, trabajan. Y si no quieren ir, váyanse. Ya no.
¿Y se fue?
Sí, se fue, ya no hizo caso. Él les decía que con calma que iba a arreglar eso, pero la raza, pues,
Se aprovecharon un poquito.
Se empezaron a decirle que era joto.
No, entiendo por qué se fue. ¿Qué otro tipo de trabajo, qué otro tipo de problemas llegaron a tener ahí en el trabajo?
No, un amigo dice, oh, dice, yo no me rindo el trabajo, dice, no me acuerdo con qué andaba, desfajando, con asadón ahí, como le digo, desfajando, chile, dejan una matita aquí y otra allí, así. Dice, pero no me rinde, siempre el mayordomo anda ayudándome para que me empareje y me ayudándome, y ya me dijo que ya no viniera. Dijo, entonces le platiqué a los cocineros, dijo, usted vaya. Pero si ya me dijo el amigo que ya no me subía al vaso. Bueno, usted, si le habla cuando va entrando y usted sea que no oye, si sigue insistiendo, le dice que sí, que no es el bar de la compañía o ya lo compraste tú.
¿Cómo los trataban los mayordomos? ¿Cómo lo trataron a usted?
No, pues a él lo trataban pues mal, el que es más pesadito, pues apúrate y algo, ya. Pues a ellos les toca ayudarle.
Era más trabajo para ellos también.
Era más trabajo. Yo para mí, pues entonces yo estaba nuevo y yo no era flojo, yo me gustaba trabajar. Entonces para mí, como fuera, yo trataba de ir no adelante ni atrás, pero a medias, era mi modo de trabajar. No me decían flojo ni babeo tampoco.
¿Cuáles eran las quejas más comunes entre sus compañeros?
¿Era qué?
Las quejas más comunes, como la comida no les gustaba, o los lugares donde dormían no estaban bien acondicionados, no sé, el salario, no. Los patrones.
No, pues el salario, pues de lo que llevo, el contrato, pues ahí el contrato, por mi modo de pedir más.
Entonces en el contrato les decían cuánto les iban a pagar.
Ahí va lo que iban a pagar. Y eso de la comida, pues como uno es pobre y de rancho, y pues a mí se me hacía buena la comida. Yo no tuve que quejarme de nada, ¿para qué voy a decir? Lo único que no me gustó, pues, que no le pagaban uno sus ahorros, pues. Ahí lo hicieron perdedizos, pues.
¿Qué podía hacer si no le gustaba el trabajo? ¿Se podía usted ir con otro patrón o con otra compañía?
Sí, cuando se trataba de que lo iban a algún ranchero a entregar a la asociación por algo, entonces ahí lo mandaron a otro rancho.
¿Los de la asociación o ustedes decían, no, yo me quiero ir con tal ranchero?
No. Ahí la asociación es la que lo mandaba uno para otro rancho, cuando otro ranchero iba a entregar a alguna gente.
Cuénteme un poquito, ¿usted alguna vez se enfermó cuando estaba por allá o tuvo algún accidente relacionado
nada,
al trabajo?
Nada, Dios me ayudó, yo nunca me enfermé de nada.
Qué bueno, ¿y algún compañero de usted supo que haya tenido algún accidente?
No, pues cuando yo anduve no hubo cosas que me di ahí cuenta.
¿Usted sintió en algún momento algún tipo de discriminación? ¿Como que los patrones los trataban mal o los mayordomos no les daban el trato adecuado?
No, yo solo me acomodaba. Una vez andando cortando coliflor y luego me decían, apúrate, y otros barberos que ahí cargaban el mayordomo, ahí nos asistíamos con la cabeza del mayordomo. Le dije, pues pues vamos regular el trabajo, si no es contrato, estamos por horas, le decía yo. Ay, pues de adrede lo hacían. Se iban recios con el mayordomo también, haciéndoles pareja. Y luego me empezaron a dejar surcos. Salían y agarraban otros, que este es el de aquel, y es el de aquel. Cuando salí yo, ya había 2, 3 surcos que me iban dejando así. Y dije, pues, sos tu tarugo. Pues. Entonces yo me fui a agarrar en la orilla de donde iban ellos. Oye, es que acá están sus surcos. No, le dije, aquí va el corte. Aquí va el corte y aquí me agarro yo. Entonces le dijeron al patrón. Y ya el patrón me puso a bajar unas cajas de un semai, ¿no? Que van a ensartar de 3 en 3 en 3. Bueno, pues eran como la ensarta de cajas, usted sabe bien las tarimas y con
muy altas,
muchas,
¿no?,
cajas así ensartadas. Uh-huh. Ya dijo el patrón allá, mira, aquí con un fierro la arrastra aquí a la orilla y todo la ensarta te la llevas así. Oh, le dije, yo no puedo tanta caja. Y yo nomás me subí y bajaba de a tres. Entonces de esos 3 eran 3, 6, 9 cajas. De a 9 llevaba yo. Y pues querían que... Ah, el último es la vez que me enojé, yo me sentí coraje de los que... Ya me traen los compañeros y aquí donde quiera, pues ya no les digo, cada que me llevan la asociación, dije, pues me lleven entregado. Pues. Y ya me dijo, ahora verás, digamos. Entonces agarré y ahí voy, y se las eché en la cabeza. ¡Ay, ay, ay!
Porque ya lo traían.
Pues sí, pues. Y entonces ya me llevó de vuelta al fila donde andaban los compañeros.
Entonces usted siente que, no que lo trató diferente.
No me llevó a entregar. Y ya pues ya los compañeros ya fueron calmados de allí para allá. Anduvimos a buen paso, ya no correteados.
¿Y cómo se llevaban entre los compañeros?
Pues nos llevábamos bien, pues, nomás que eran como barberillos y luego hacía mucha verdolaga. Oye, pues, y tú no juntaste verdolaga, ¿no? Le dije yo, tú no eres barbero, ¿no? Le dije, yo pago asistencia. Yo, a esta hora que me da de comer, yo voy a llevar la comida y a pagar, pues no.
Pues no. Sí,
¿no? Y si yo llevo la comida, entonces no nos van a dar carne o algo, puras verdolagas.
Pues sí, de lo que se cosechaba uno ahí, ¿no?
Pues del fil, pues. No.
Cuando se le terminaba su contrato, ¿cuál era el proceso de regreso a México?
Ah, pues le daban uno su pasaje hasta Hermosillo. Le daban el pasaje por la compañía, pues, de allí del centro. Los rancheros los regresaba uno al centro y el centro ahí ya lo despedían para afuera. Le daban su pase hasta Hermosillo.
Y luego ya de Hermosillo cada quien...
Sí, agarraban el autobús y ya se iba.
Para su pueblo. Ahí. ¿Y qué decía su esposa cuando regresaba?
No, pues nada.
¿Les compraba cosas a sus hijos para traerles de recuerdos?
Sí, pues, ya. Les compraba lo que hacía falta.
¿Qué era lo que llevaba? ¿Qué era lo novedoso?
No, pues ya no me acuerdo. De todo modo, llegando allá, pues ya salíamos los dos a Guadalajara, por allá, a comprar lo que queríamos, a curarnos y así.
Sí, claro, divertirse un rato. ¿Cuándo fue la última vez que cruzó usted como bracero?
La última vez por ahí como el 62, 64, por ahí.
¿Dónde le tocó contratarse?
La última vez. Pues en medio que tiene. Aquí en Yuguacir hay un lado de Sacramento. Otra asociación de Yuguacir es el nombre.
Pero en México, ¿por qué punto de contratación tuvo que pasar? ¿Mm? En México, ¿cuál es la ciudad donde firmaba el contrato?
No, la firmaba uno hasta acá, en Empalme o en el centro, en Mexicali. De allá nomás tenía uno enlistado.
Ah, okay, entiendo. ¿En qué ciudad fue donde trabajó la última vez y qué estuvo haciendo?
En la asociación de Yuguacir, pues allí andaba en el tomate y en el durazno.
¿Cómo se cosecha el tomate para nosotros que no sabemos?
Es muy duro, según el tomate, para marqueta, lo pisco uno, el más bonito, el más grande, escogido. Y cuando es bacanería de todos, se dejan que madure y
el que sea, ¿no?
Todo va para la caja.
¿Y ahí cómo le fue?
En el tomate me iba mejor porque ya entonces ganaba más, porque al contrato yo me apuraba y ganaba hasta $40 en el día, pues. Pero ya fue en las ultimatas. En los primeros contratos a 80 centavos nomás la hora.
Entonces, conforme iban pasando los años, ¿a ustedes les pagaban más?
Sí, claro que empiezan a subir los sueldos también.
¿Era difícil conseguir otro contrato o recontratarse?
No, pues si lo ocupaban se recontrataba y si no, pues el que quisiera uno.
Pero así como era difícil volver a conseguir la lista, ir otra vez a Empalme.
Y ya después me contrataba en Empalme. Después se venía uno a Sonora a piscar algodón. Y entonces el que piscaba tantos kilos, ese le daban una carta para que se contratara.
Ahí mismo en Empalme.
En Empalme. Entonces llegó el día que me traje mi muchacho, el más grande, el que me iba a gustar los kilos.
A juntarlos nada más,
ella, a piscar esa cantidad de kilos para poder que le dieran una carta y ya me iba a contratar.
¿Cuántos años tenía su muchacho?
Pues ya tenía 18 años, 17 más bien.
¿Y él no se fue de bracero?
No, él no, todavía no tenía la edad.
¿Les pedían que tuvieran cierta edad?
Sí, claro.
¿Cuántos años tenían que tener?
De menos 18.
Al menos 18. Cuéntame, ya cuando regresa usted a México, a Nayarit, ¿cómo fue la vida en México?
Pues allí, le voy a decir yo que allí no era muy dura la vida. Porque hay veces que venía uno al norte y había ves que había poco trabajo y que no hay, que días sí, días no, y tan barato que pagaban y tenía que uno pagar el borde, pues le quedaba uno muy poquito. Entonces había un amigo que tenía papeles, que bueno, usted porque está aquí trabajando donde están los contratados, usted teniendo papeles puede buscar otra parte donde haya trabajo. No, dije, si ya los trabajos están muy agarrados todos, dije, pues aquí estoy. Le digo, entonces Entonces está mejor en mi tierra, le digo. ¿Por qué? Dice, pues en mi tierra no ocupo patrones yo para trabajar. ¿Cómo? ¿Serán ricos todos? No, le digo, estamos pobres, ¿no? Pero ahí donde yo vivo es una comunidad.
Vamos a parar un poco, un ratito la entrevista. Continuamos ya, la entrevista con el señor Eusebio Sánchez Lara. Sí, me contaba de
sí,
de
su compañero. Y ya le digo, pues entonces está mejor en mi pueblo, no ocupo patrones. Todos serán ricos, dice. No, le dije, todos somos pobres, le digo, pero así como está aquí el trabajo, muy apenitas, pues está mejor allá en mi tierra, porque allá es comunidad y allí podemos criar un animalito. No necesitamos tener terreno para criar como en otras partes. Los pobres andan con una vaquita por los callejones, por allá. No tienen terreno. Y acá nosotros pues tenemos dos, tres, pero andaban libres. Es de todo el terreno, de comunidad. Y luego sembramos donde queramos. Y realmente aquí viene uno nomás porque es dólar y que rinde y que sabe qué, pero allá el trabajo, una en propiedad, es mejor que andar de raya.
Y trabaja en lo propio, ¿no?
En lo propio, sin patrón. Y luego, pues, una vez estaba yo ahí en Tepic, Nayarit, porque allá conmigo no había escuela más de al segundo año. Y mis hijos querían darles más escuela, entonces me fui a la capital, a Nayarit, pues a Tepic, a darles más escuela, pero siempre como tenía yo animalitos para allá en el rancho, enlazados quería irme porque una vez me quedé allí y no, pues no había trabajo y me la pasé pues, muy duro, no me alcanzaba. Entonces me dicen, les digo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, pues, al rancho. ¿Cómo te vas? Que aquí hay trabajo. No, le digo, ya me pasé unas aguas aquí, ya me andaba, no paso otras. Allá, ya sé lo que voy a hacer. En mayo dije, voy a poner unos almácigos de chile allá y sabía poner yo chilacitos. Y luego tengo un poterito allá y le voy a sembrar. Y luego mis hijos van a tomar leche y van a comer queso, de quesón. Y bueno, a gusto se le va a pasar uno. Bueno, que así lo hice. Me fui al rancho, pues, aparte del rancho donde vivía, me dice mi tío, ¿qué vas a hacer allá? Otro rancho sólido. ¿Por qué no trabajas aquí para que compren, aunque sea un saco de harina, para que pasen las aguas? No, le digo, yo quiero poner unos almácigos para poner un chilacito. Y si me quedo aquí, no voy a hacer lo que yo pienso. Porque si pongo aquí los almácigos, cuando llueva allá, pues hasta que no venga yo a la planta y ya cuando... No.
¿Qué era lo que quería poner?
Chiles. Ah, sí, lo hice, me encapillé, me fui. Hice una casita y había un banquito con una huizacherita así. Y con el monte, encorralé aquel banquito, pues, aquella tierrita. Y luego las haré con unas mulas. Y luego, y ya tenían los almacenes allí. Ya cuando se vienen las aguas, planté mis matitos de chile. Y luego, lo primero que sembré fueron sandías. Le digo a la mujer, oye, ven para que me ayudes a sembrar las sandías. Más por ir platicando, porque sembraba cada cinco surcos una mata, y si otra mata por allá, y otra por allá, y pues unas docenas de matas. Y le digo, porque ya los muchachos van a, y voy a tener un montón de sandías, y los muchachos van a partir una sandía y no les gusta, la van a aventar ahí para la bajada y parten otra. Y me decían mujeres, ¿qué? Así como le conté, así fue, tenía un montón de sandías cuando en septiembre que se dieron la cosecha, cada tercer día cortaba sandías. Y ni a quien venderles, ahí había puros cinditos, bucholes. Y pues llegaban y pues, ándale, come sandía. Ya sabía que no, nunca tienen dinero, casi. Ándale, pues ahí hay sandías, come. No, hombre, pues, no el gentío que tenía yo de...
¿Ayudaba mucho a su comunidad, entonces?
Llegaban los bicholitos a comer sandías. Y ya cuando se iban, nomás no les daba para que llevarlo. Nomás que comieran. Y luego ya me dicen, me lo das unos sandías, dice, te traigo un pollito. Ándale, llévatela. Pues, bueno, me estuvieron llevando pollitos con el tanto semillero de un gallinal. Y luego coseché chiles, pero muchos, tenía muchos chiles. Cuando fui a vender las gallinas a Tepic, me dicen los demás, oye, si... ¿Cómo te fue? No, pues bien ustedes. No, pues fíjate que no hay trabajo. Ahí está, y me decían que no me fuera. Yo ahorita, si no quiero trabajar en todo el año, me mantengo, mire, yo con estas gallinas que traje, que fueron las puras semillas de las sandías, con esas voy a comprar lo que me hace falta, y tengo un montón de chiles allá en mi casa, y luego 50 cargas de maíz que levanté también. Tengo un mucho maíz, y entonces cuando nos compremos que todo ley el trabajo propio es mejor que andar de raya.
¿Eso fue ya después que regresó de como brasileño?
Sí, ya después.
¿Entonces no le fue difícil rehacer su vida en México cuando regresó?
No.
¿Alguna vez pensó en quedarse cuando estaba de brasero en Estados Unidos?
No.
¿Intentó quedarse?
No, nunca intenté quedarme.
¿Alguno de sus patrones le ofreció, no sé, arreglarle papeles?
Ajá. Uno de mis patrones me arreglaba papeles y quería que trajera a mi familia.
¿Y no le interesaba?
No, le dije, yo me agarré la inmigración y me tendí en el bote, que es día para que vea mi familia, mi señora con los niños en la cárcel. Pues no. Mira que aquí que le doy trabajo a tu señora y que a tus niños, que ya puede una cara que arrime aquí, que le doy $1, que $2, y que, mientras se va a la escuela, y que... No, nunca. Mira, cómprate un rancho, que aquí mi cuñado se vino después que yo y se compró un rancho, y el primer año lo pagó con la pura cosecha. No, le dije... ¿Yo con qué lo compro? No, hombre, si el banco tiene muchos ranchos y los da para pagarlos en cosecha, si no pagan un año, en dos, y ya.
¿Y no le interesaba hacer
eso? No, le digo, si me agrada la inmigración y me echa para afuera, y yo voy a, si había de llevar $100 en la bolsa, yo voy a, no iba a ir nada, me van a quitar mis ranchos. No, hombre, dijo, sí. El banco te lo vuelve a agarrar para atrás y que sabe que nunca quise. Mi señora da después, a ver, hombre, que fíjate que ya te he hecho eso, que nos había llevado y que no
le interesaba en ese entonces.
Sabe que después, la última vez que vine, estuve aquí todavía sin papeles. Y entonces dejé y empecé a poner un comercito en mi rancho. En mi rancho, y luego me empezó a dar. Pero luego me vine para acá. Entonces le dejé a mi hijo el negocito ahí, el comercio. Y trabajaba aquí, le estaba mandando cheques para que engrandeciera su comercio.
¿Qué tipo de comercio?
Cuando le dejé las cosas, hicimos cuenta y al tanto te dejé aquí de dinero invertido, güey. Pero cuando volviera yo, me lo...
Y luego
los cheques que le estaba mandando. Entonces él estaba surtiendo. Y ya cuando se le murió su señora, pues entonces me fui yo. Pero todavía no tenía papeles. Me fui yo y empecé a trabajar. No, hombre, me gustó tanto. No, qué norte ni qué nada, digo, aquí la hago. Me empezó a ir muy bien.
¿Qué es lo que hacía?
Un comercio.
¿Como abarrotes?
Sí, abarrotes. Porque estuve en Tepía y también hice un puestecito de comercito allí, pero pues allí vendía un peso de manteca, un embarradito en un papel, un refresco. No.
Machito.
Y en el rancho, no, a cada refresco le ganaba como 1.50 a cada refresco. Entonces, mi hijo tenía un troque y lo cargaba yo de refresco. Y mercancía, y bueno, allí tenía de todo. Tiempo cuando me llevó la cita, yo ya no estaba en Tepí, estaba allá en el rancho. Pero mi hijo llegó allí, pues, mal levantando los papeles que venían de México, que fue a la cita de mi hijo. No, ya no quería, pero la familia me animó, porque allí estaba ganando más dinero yo que lo que ganaba en el norte. No, pues ahí estaba muy bueno.
¿Se podría decir que con lo que ganó de aquí como bracero se ayudó para empezar su negocio, su comercio?
Pues casi no me ayudé mucho en ese tiempo.
¿Cuándo le mandaba su
después de bracero seguí viniendo yo de alambre desmojado con el nombre? Y entonces es cuando se murió la señora y me fui. No, hombre, allá trae el carro lleno de mercancía, ya no cabía allí en mi San Garrito, pero tenía otra casa donde estaba embodegando, donde me iba,
entonces,
la llevaba acarreando una carretilla allí.
Le fue muy bien.
Estaba muy bien, no tenía ni el año, ya mi dinero ya lleva muy arriba, ya llevo más del doble.
Qué bueno.
Menos del año, pero allí vendía mucho, botes de manteca, sacos de azúcar, sacos de sal, sacos de frijol. Una vez llevé un avión cargado de ahí de pie de frijol. Porque allá no había, pues había un canazuco, pero tampoco no tenía. Entonces dije, voy a llevar tu frijol. Y cargué el avión grande de frijol. No, hombre, pues empecé a vender, pero luego llega el canazuco y le da más barato. Pues ahí me hice, ya perdí, pues mi frijol se pica, luego caliente. Hombre, que se le acabe el canazuco, el frijol, y pues salió
otra
todo
vez.
Mi frijol, todo vendí. Pues no quería venir ya cuando llegaron, que querían que me contrataran. No, ¿para qué quiero contrato? Yo aquí gano más dinero que ir al norte.
Sí, claro. ¿Y cuando estaba aquí, qué es lo que más extrañaba de México?
¿Cuándo?
Cuando estaba de bracero.
No, pues mi familia, pues qué más.
¿Se le hacía duro estar lejos de su familia?
Pues sí, pero la necesidad lo hace uno.
Estaba duro en esos
tiempos. Con la esperanza de hacer algo. Yo tenía la esperanza de poner un comercio. Porque una comadre mía ahí en Acaponeta me decía, compadre, dijo, trata de hacer comercio. Un comercio es bueno. Digo, mira, mi marido dice, era carpintero y ya le dije, no te andes matando, dijo, dale al comercio. con poquito, dijo, con 9 pesos empezó a ir al rancho, llevaba carnita, llevaba así cositas, y traía Blanquillo, sus gallinas, y ahí empezó, dijo, y ahorita tenemos un puesto en el mercado y una tienda aquí en la casa.
Es que cuando ya, uno trabaja...
Pero, no, le dije yo, ¿con qué? No, pues con poquito, compadre, pero yo tenía la tentación de ponerlo, pero hasta que ya tuviera con qué sufrir. Y sí, se me concedió, pero no saboreé más de un poco de menos de año.
¿Y qué pasó?
Pues me vine para acá, no le digo que me animaron, que me venía, yo no quería. Dije, ¿para qué quiero pensionarme yo con esto? Me mantengo. Se estaba vendiendo muchísimo.
¿Quién fue los que les convencieron que se viniera otra vez para acá?
Pues mi familia, mi señora, mis hijos.
Qué bien. Ya para finalizar la entrevista, señor Sánchez, me gustaría que nos contara qué significa para usted la palabra bracero, el término bracero.
Pues los trabajadores, pues los mismos trabajadores.
¿Se siente orgulloso de que lo llamen bracero?
No, para mí no le hace, pues de todos modos no me quita nada.
¿Cómo se siente usted cuando le cuenta a las personas
que... Fui bracero, trabajador. ¿No?
¿Es un orgullo?
No vine a robar.
Claro, ¿no? Que no. En términos generales, ¿sus recuerdos de haber sido bracero o de haber participado en este programa son positivos o son negativos? ¿Qué es lo que usted piensa del programa bracero? ¿Fue un buen programa?
Sí, nomás que no me pagaron. Nomás no me pagaron mis fetos. Pero ya en marzo yo trabajé mucho.
¿Se ayudó de alguna manera?
Sí, me ayudó de alguna manera, de todos modos, algo.
¿Cambió su vida el programa, en cierto sentido?
¿Dónde?
¿Cambió su vida?
Sí, pues no le digo que ya últimamente puse un comercio y me está yendo muy bien. Pero luego otra vez, antes que me viniera mi muchacha que vino al norte, pues ya me estuvieron diciendo, papá, que ya nos tenemos sentados, que pasamos, echamos fuera y que está muy duro aquí, que pues, queremos dinero. Híjole, no, dije, pues si les mando el dinero, se los van a acabar de vuelta y qué, yo voy a ir. Y me vine. Y ya estaba otro muchacho, dijo, pues tus muchachos no quisieron contratarse aquí a aquí mismo en México, se llama Isla de Cedros, Baja California. No, le dije, pues yo sí vine, yo voy, pues a ver si hay chance, le digo, porque si al caso nos falta alguno, pues tus muchachos no quisieron, ya te digo. Ah, qué caray, le digo, pues yo sí voy, yo dije, pues si me gustan los arrastro para allá. No, pues sí me gustó y empecé a llamarlos y no querían. Como nunca habían ganado dinero, pues ellos en Tijuana andaban allí de electricista, que pues ya se les hacía muy bueno. Y a mí allá en la isla de Cedros me gustó más que aquí en el norte también, porque allá le daban una comida gratis, dormitorio gratis, y allí todos los días le tendían su cama, su sábana y todo limpiecito y todo el dinero para la bolsa, todo para la bolsa. No, pues si se da cuenta, aquí está mejor que el norte. Pues le empecé a llamar a mis muchachos que se fueron allá y los metí allá en la isla y ya los acomodé allá y ya me fui yo a mi rancho.
Ya los dejó establecidos.
Ya los dejé allí, pero allí comida muy buena y poco trabajo y todo el cheque para la bolsa, ¿verdad? Pues estaba mejor del norte allí.
Sí, claro. ¿En qué estado o en qué ciudad usted piensa que le fue mejor como bracero? ¿Dónde lo trataban mejor? ¿Dónde le pagaban mejor?
Ahí en California.
En California.
Ahí en el... En la asociación de Yuba City.
De Yuba City. En su último contrato.
Hey.
Bueno, ya para finalizar, quisiera, no sé si usted tenga algún comentario final, alguna anécdota que le pasó con sus compañeros o a usted que nada. Quiera agregar.
No me pasó nada a mí. Nada. Nomás mi compañero que no hizo dinero, me lo llevé yo de estado de dinero para. Porque nunca hizo dinero y hasta la fecha está en la cárcel aquí en Pending.
¿Se venían muchos de su pueblo con usted?
¿Eh?
¿Sí se venían muchos compañeros de su mismo pueblo?
Sí.
¿Y se podría decir que ya cuando regresaban a México su vida mejoró?
Pues algunos no.
Ya dependía de cada quien.
Peor, no le digo ese que hasta la fecha. Cuando iba a Tepina y le pedí dinero para irse para el avión, porque allí agarraba uno en avión, porque fue el primer porque fuimos por tierra, ¿verdad? Y antes que hubiera carretera, pues en avión. Es lo primero que entró ahí en avión.
Sí, pues sí. Bueno, pues no supo aprovechar la oportunidad su compañero.
No, pues no, hasta la fecha nomás, la arrogancia, a la fecha y tal, en la cárcel.
Sí. Bueno, pues me alegro que usted sí haya podido aprovechar la oportunidad de trabajar en el programa Bracero y que le haya ido bien. No sé si ya no tiene algún comentario final. Con esto damos por terminada la entrevista. En nombre del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso y en lo personal, le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias.